¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día lunes 18 de diciembre, 5 de la tarde en punto. Y comienza una nueva edición de Café Duna aquí en 89.7. Paula Frederick, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, Polito. Súper bien.
Qué bueno.
Sí, está acomodando.
Me gusta mucho tu pinta hoy día.
Sí, gracias.
Te ves muy bien.
He recibido buenos comentarios.
Buenos comentarios, sí.
A veces uno se la juega, sale un poco de su zona de confort.
Te vi en redes sociales.
Porque me viste, no es que yo te, porque yo
no,
me mostré.
No es que yo te psicopatee, pero te vi en redes sociales, sí. Y estás en una racha, ¿eh?
Estoy en una
racha de buenas pintas.
Sí, estoy en una racha de buenas pintas. Sí, gracias, porque ese era mi objetivo.
Te veía muy bien.
Que tú me lo comentaste.
Esta semana también, sí.
Porque cuando uno... Porque hay que ocultar que si uno sube una foto a su Instagram, a su red, lo que sea, porque se siente bien.
Sí.
No hay que ocultar ese objetivo.
No. No,
porque yo no es que lo haga muy seguido tampoco.
Pero
yo lo hago poco.
O sea, uno para subir una foto se saca, no sé, 10. Y otras personas se sacan más, ¿no es cierto? Para poder. Porque uno quiere, no sé, tener la sensación de que se ve bien en la foto, ¿no es cierto? Uno trata. El problema es que hay gente que ha perfeccionado ese arte.
Ese arte.
El arte de aparecer bien en la foto.
Y lo ha hecho tan sistemático que pierde su valor.
No, se hace insoportable.
Ah, ya, más drástico aún. Porque claro,
pero pensando cuando... en una persona donde sale perfecta, pero perfecta, perfecta esa persona en todas las fotos que sube.
¿Perfecta?
Y yo, siendo encantadora esa persona, ya como que le tengo un poquito de mono. Siendo encantadora.
Sí, yo creo que... Yo creo que claro, hay que ser cuidadoso con...
Ella y
con
su familia.
Tu familia también es perfecta.
También todo perfecto. O sea, en Instagram por lo menos. No sé cómo serán en la vida real, pero en
mira, te voy a decir algo muy osado. Creo saber quién es. Y creo tener la misma percepción. Te la dejo ahí, dando vueltas, rebotando, mira, suspendida.
Interesante.
Porque si somos dos, 100, somos el 100% de este estudio, pensamos en la misma persona, es porque algo hay.
Es porque algo hay. Y si son dos personas distintas, es porque hay por lo menos dos personas que tienen esa misma, que comparten una característica.
Sí.
Pero yo creo que son más. Si no pregunto, pero de hecho, de esto se ha hablado mucho. Se ha conversado
Mucho. Porque pierde el valor cuando una fotografía, cuando pierde el valor per se. Se diluye ese valor, ¿no?
Claro.
Es lógico.
Claro.
Sal mal en una. Pierde el factor sorpresa.
O sea, no mal, digamos, pero sal normal en una.
Sí. Ya, mira, vamos a compartir nuestros pensamientos.
Ya.
Cuando estemos fuera del aire para ver si coincidimos y después les vamos a decir si coincidimos o no. Era nada que ver. Pero oye, se los vamos a decir.
En otras oportunidades hemos hablado de lo que en inglés se llama las red flags.
Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se traduciría? Porque
bandera roja literal, ¿no es cierto?
¿Qué término se utiliza?
¿Qué término se podrá utilizar? Advertencia, pero que es más fome. Pero son las señales de peligro. Eso podría ser señales de peligro.
Sí, señales de peligro, sí. Podría ser.
Una cosa así.
Pero no está usada.
Y tampoco es exactamente lo mismo.
Se dice red flag. Igual se usa el...
Se usa.
El red flag.
Ya hablemos en Spanish.
El red flag.
Total. Bueno, ¿a qué se refiere eso? A esas señales de peligro en el inicio, sobre todo, de una relación. De una relación amorosa, específicamente. Y hay una serie de advertencias que van surgiendo. Desde, qué sé yo, personas que hablan muy fuerte, personas que se acercan demasiado a la otra persona, gente que a los 5 minutos está preguntando cosas muy personales o metiéndose en tu vida, o sea, una serie de cosas. Y hay estudios al respecto, y estudios que señalan que hay incluso temas políticos que tienen que ver...
ahuyentar a alguien o hacerle prender las alertas.
Que se convierten efectivamente en estas red flags o señales de advertencia. Vamos a hablar
muy
de eso.
Muy útil,
vamos
utilidad pública por lo remiso.
Completamente.
Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, nos trae, mira qué lindo esta historia, la historia del mural perdido del gran Mario Carreño, que se va a revivir en el GAM 50 años después. Nos va a traer todo sobre esta valiosa pieza artística e histórica, cultural.
Yo estuve una vez con Mario Carreño, creo que sí. Estuve con él una vez, hace 1 millón de años.
¿Qué privilegio de tu parte?
Sí, era muy agradable.
Así como sus murales.
Como su pintura,
como sus pinturas. Sí. Yo creo que tú has estado
muy, muy,
con gran parte de las personalidades artísticas de este
país. No, muchas.
Sí, pero tienes una cierta cercanía con la literatura, con los escritores.
Ah, bueno, porque me ha tocado, entrevistarlo muchas veces.
Pero eso sí, es un buen acervo. Es lindo lo que te pasa.
Es un buen acervo.
Tienes que estar orgulloso.
Sí.
Vamos.
Sí. Y una vez, mira, creo que a uno le pidió foto, a uno de estos personajes. No, a un par le pidió foto, fíjate. ¿Sabes con quién me tomó una foto? Con Ángel Parra me tomó una foto, me acuerdo.
Toda la razón. Yo también me la habría tomado.
Una foto con Ángel Parra.
Sí.
Y le pedí una foto. No, no, fue una foto en ese caso. Fue el único
autógrafo
que yo pedí en mi vida. ¿Sabes quién fue?
No.
También fue un artista, Guayasamín.
Mira, estuviste con él.
Estuve con
él. ¿Viste si te digo?
Una exposición que hizo ahí en el Bellas Artes y me tocó ir a cubrir la apertura. No por él, sino porque creo que él habría, no sé. ¿Quién era? No sé si la inauguraba Elwin o fue Enrique Kraus, quien estaba de vicepresidente en ese minuto. Y de hecho yo andaba detrás de él, no iba por Guayasamín, sino que iba detrás, creo que fue esa misma oportunidad, iba atrás de Enrique Kraus, porque necesitaba preguntarle una cosa.
Algo de política. Claro.
Algo, un tema de político política. Para un reportaje. Y no pescaba Enrique Kraus. O sea, nada, imagínate, porque en ese minuto estaba de vicepresidente. Don Patricio estaba de viaje. Entonces.
Era un rol.
Yo empecé,
fundamental.
Empecé a perseguir, él se iba yendo. Y ahí me acuerdo perfecto, bajando la escalinata del Museo de Bellas Artes. Yo, ministro, ministro, era ministro del Interior. Ministro, ministro, ministro. Y él se da vuelta y me mira y me dice, vicepresidente. Y se me da vuelta y se va.
Y se da vuelta y se va. Y la boca te queda donde
mismo. La boca te queda, le falta.
Lávate el jabón con sapo.
La boca, por supuesto. Si la dejamos con sabor, puede quedar demasiado limpio.
Yo y los dicho, no hay caso. Sí. No hay caso. Oye, pero bonita historia. Viste, tienes que estar orgulloso de tu acervo de cultural.
Claro, no, es muy
de conocimiento.
Sí. Pero el Ianito, sí, seamos francos. El Ianito.
¿Quién?
El acervo. No, o sea, son buenos personajes, pero una pequeña anécdota nomás.
Yo no lo menospreciaría.
No, pero es que es distinto si uno ha tenido la oportunidad de, qué sé yo, estar, no sé, hacerse amigo o tener no sé, hablar de un epistolario con un personaje.
O sea,
yo
que encerré a Woody Allen en una puerta giratoria, ¿no vale?
No, eso vale como acoso.
Hoy sí se pasa. Bueno, le di un poco de su propio chocolate. No, sigo siendo fan, lo digo.
Oye, vamos a hablar de eso, de
sí,
personajes
vamos a hablar de eso, pero Woody Forever.
Oye, pero Pato Lascano
Pato
también.
Pato Lascano, por favor.
También nos trae un tema muy interesante, porque bueno, estamos obviamente a fin de año, y fin de año se come efectivamente en exceso, pero también hay otro problema, el de el beber en exceso.
Beber,
se toma mucho. Y en general, bueno, es un tema del cual tomamos también conciencia, o deberíamos tomar conciencia en esta época del año. ¿Qué es más perjudicial para la salud de la persona? ¿Beber en grandes cantidades o un consumo moderado sostenido en el tiempo?
Preguntas esenciales de la humanidad.
Sí,
una gran pregunta.
Bueno, sería bueno saber eso.
Yo quiero resolverla también. Pero meditémoslo mientras escuchamos música, ¿te parece? Esto es Duffy Mercy, aquí en Café Duna. escuchábamos a Duffy con Mercy aquí en Café Burro.
Oye, estoy tan orgulloso de nuestro país.
Del mejor país de Chile.
Absolutamente.
Nunca nos cansaremos de decirlo.
Y uno de los mejores del mundo, además, para viajar.
Qué lindo cetro.
Qué lindo. Fíjate que se trata de lo siguiente. La lista de los mejores lugares de Chile dice Best in Travel 2024. Los países son los siguientes, se los digo inmediatamente. Aquí está: Mongolia, India, Santa Lucía, México, Marruecos, Chile, muy bien, Benín, Uzbekistán, Pakistán y Croacia.
Me da tanta alegría verlo ahí.
Tal cual. Y según Lonely Planet, Chile está entre ellos. Y te voy a pasar a decir, relatar.
Dale.
¿Por qué?
A ver.
Dice. Oye, el sitio es medio. Iba a ser una grosería, pero mejor no la digo. Con sus parques, sus grandes parques, ¿no es cierto? Sus zonas de parques. Un nuevo presidente, está como medio atrasado, pero esto en todo caso es de 2024.
Claro, ya no es tan nuevo, sí.
Claro, y planes para... Mira, está súper atrasado, perdónenme. Con planes para una constitución, dice, equity-minded, más igualitaria.
Bueno...
Oye, hay que...
Digamos que esto fue...
Pero esto es Best in Travel, te juro que es 2024.
Pero esto fue ayer.
No, pero es que yo creo que aquí está hablando, sí, era un nuevo presidente.
Ya, del plebiscito anterior.
Del plebiscito anterior, está hablando del plebiscito anterior. Bueno, pero lo que seguimos teniendo son parques. Eso seguimos teniendo.
Planes ya no tanto.
¿No es cierto?
Sí.
Una tierra, digamos, un país de salares... Bosques tropicales, que no son exactamente tropical, rainforest, pero sí.
No sé si tropicales, pero en la carretera austral.
Pero no son bosques tropicales, son bosques húmedos.
Sí, pero parece, son similares.
Bosque húmedo, sí.
Dan esa misma sensación.
Sí, y toda la zona de la selva valdiviana también.
También.
Volcanos, glaciares y fiordos. Los chefs en Santiago están mostrando el potencial de ingredientes endémicos.
Y los chefs también han sido bien considerados a nivel mundial.
Habla del vino.
Ya.
Habla también de Rapa Nui, de Pascua, ¿no es cierto? Y la Patagonia, por supuesto, evidentemente. Y tiene una lista de cosas que hacer. Son cuatro.
A ver, por favor, compártelas.
Puede ser. Te puedo hablar de cuatro, ¿no?
Puedes hablarme de cuatro. De cinco también, si quieres. Si nos embarentonamos.
No, tengo cuatro.
Ya, dale.
Tengo cuatro. Dice, haga la W en el Parque Nacional Torres del Paine.
Si es que puede.
Ya. Si es que se la puede.
Si es que se la puede.
Pruebe, y esto es más fácil, pruebe la cepa insignia de Chile, el Carmener, ¿ya? En el Valle de Colchagua.
También, eso sí te lo puedo hacer fácilmente.
¿Ya? Recorra los volcanes, ¿no es cierto? Pase por los bosques, estos bosques húmedos, y báñese en las termas. Conozca las termas. Y, también piérdase en Valparaíso. No se pierda mucho en Valparaíso, sí, porque
después de cierta hora no se pierda tanto.
No se pierda nada. Pero claro, recorra Valparaíso.
Mira, de todas esas listas.
Algunas de las recomendaciones que dan.
Yo sé que tú has hecho toda esa lista.
Sí. No, la W no la he hecho. No, hice parte nomás de la W.
Yo ni siquiera he ido.
Viste, fui de los que no se la pudo para la W. Qué pena.
Violines. Pero yo también.
Bueno, en todo caso,
tampoco he ido.
Lonely Planet, hay que actualizar un poquito esta cuestión. Un poquito. O sea, pero estamos dentro de los mejores para el 2024. Eso es lo importante.
Y mejor país de Chile seguimos siendo, pero indiscutidamente. Otra cosa que tenemos que celebrar hoy día, Polo Ramírez, yo creo que gran parte. No. Estoy exagerando, pero muchas personas en el mundo festejan los 60 años de Brad Pitt.
Ah, sí.
Además, porque según lo que señala enfáticamente Infobae, la nota que estamos leyendo acá, es un físico impecable, asentado en la élite de Hollywood, pero eso no es tan positivo, con un divorcio escabroso.
Ah.
Pero
eso lo hace...
Más humano.
Y lo hace estar en la noticia, además.
Sí, pues está en el ojo del huracán, por supuesto, por las noticias de la declaración de uno de sus hijos, que lo trató de ser despreciable, entre otros improperios.
Lo interesante...
Bastante doloroso.
Bueno, aparte de todas sus características, o sea, una de las cosas interesantes de Brad Pitt es que se convirtió en un ícono. La palabra,
Brad Pitt,
el nombre,
el
Brad Pitt, el término Brad Pitt,
es casi como
dice
decir,
muchas cosas.
Claro, como un como sinónimo decir,
de Hollywood, de hombre, de actor de Hollywood. ¿No es cierto?
Y de belleza.
Y de belleza masculina.
Masculina.
Claro.
Eso.
Es como, bueno, no es poco. No es poco. ¿Quién te cree? Brad Pitt es un clásico.
Es un clásico. Y ¿sabes qué otra cosa es interesante? Se ha mantenido sostenido en el tiempo. Porque quizás uno podía decir esto mismo hace 20 años.
Tienes razón.
Y hoy, habiendo bastantes jovencillos que.
Y hace 40 también.
Y hace 40 también. Y habiendo bastantes jóvenes actores que han salido después que él, sigue siendo el referente. Por ejemplo, el otro día escuchaba a un amigo decir: ah, ¿qué te crees, Kim Basinger? Ya. Ahí el carnet se cayó al primer piso. O sea, o decir como: oh, te juré, sí, que Claudia Schiffer. Todavía uno escucha eso, pero cuando alguien dice eso.
Claro.
Te delata un poco, ¿no? Tu edad, sí, o tu...
Pero tienes razón, toda la razón.
Brad Pitt siempre está vigente.
Siempre está vigente. Él se hizo conocido con Thelma y Louise.
Sí, siendo el bandido. Era
claro,
como el ladrón.
Sí, bandido
que aparece en una canción de Fito Páez. Pues, Thelma y Louise.
Eso es de esas películas del año 91.
Dos días en la vida.
No fueron, ¿ah? Entonces no fueron 40, no son 40 años. No fueron 30 años, son 30 años. No, o sea, otra. No eran 40 años.
No sé hace cuántos años fue Thelma y Louise.
32.
Pero me encanta.
Es del 91.
Peliculazo.
Peliculazo, sí, bueno.
Son 32 porque, sí, dejémoslo ahí. Pero bueno, la cosa es que Brad Pitt está celebrando 60 años, espléndido, como siempre, lleno de proyectos, siendo una de las estrellas, sino la estrella más fundamental de Hollywood. Y como comentábamos también, lamentablemente, en medio del huracán de un divorcio muy doloroso, donde han salido a la luz cosas bastante preocupantes, específicamente de parte de sus propios hijos, lo que me imagino que lo tendrán en una situación compleja ahora. Pero siempre él se ve en las alfombras rojas y en los encuentros hollywoodenses, se ve... Parece que nada pasará por sobre él, ¿no? Con su sonrisa impecable, su cara como de aquí no ha pasado nada, soy espléndido y lo seguiré siendo por muchos años. Eso no lo pierde. Más allá de que la procesión la lleve por dentro.
Oye, a propósito de actores, ¿viste? Todas las dificultades, o sea, no las dificultades, todas las... los enredos en los que está metido Gerard Depardieu.
Ese es uno que
icónico,
no ha envejecido.
Icónico actor francés, yo creo que también es un ícono.
Es un ícono, absolutamente. Gran actor.
Claro. Tremendo actor.
Tremendo actor, sí.
Tremendo actor, pero bueno, está siendo acusado de violación y abuso sexual por parte de una actriz que se llama Charlotte Arnaud. Esto fue el año 2020. Y ahora está siendo acusada por más de una docena de otras mujeres.
Oye, una que lo acusó de violación acaba de morir. Y al parecer habría dejado una carta un poco compleja.
Ya,
no sé más detalles, pero lo leí.
Uf.
Sí.
Bueno, fíjate que además se conocieron unas declaraciones, un video, ¿no es cierto? Se conoció un video con unas declaraciones absolutamente vergonzosas.
Uf.
La verdad,
irreproducible.
Irreproducible. Es un sexualizando a las mujeres, sexualizando a una niña de apenas 10 años que practica equitación. Y esto ha generado efectivamente una ola de indignación y forma parte de un documental que todavía no se ha estrenado, que realiza el escritor y director Jan Mua. Hay una escena también. No, la verdad es que es irreproducible, perdón.
Sí, es que eso, perdón. Mira.
Iba a contar la historia, pero no, muy ordinaria.
Es que el que ni nosotros queramos repetirlo vulgar. Es muy elocuente respecto a lo que estamos transmitiendo.
Sí, porque imagínense nosotros.
Si nosotros.
Sí, no, a nosotros nos atrevemos muy fuerte, imagínense cómo,
a leerlo. Cómo si el Polo eso. Ramírez no se atreve a reproducirlo.
Sí, pues que es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Claro. Oye, no es hora del turno. Ah, no, pero los niños no están en colegio.
No, pues, pero por lo mismo. Ahora, están de vacaciones.
Puede haber niños escuchándonos.
Es más maneras, complicado, sí. Bueno, pero.
O viéndonos en Duna.cl, viendo tu
tenía. Sí, así, los saludamos. Felices vacaciones, niños. Bueno, y además lo retiraron del museo de Madame Tussauds.
No, es Madame Tussauds.
Ah, perdón,
es otro, cera. Es otro museo. Es un museo de cera también.
Sí, me
confundí. Es el Grévin Museum. No sé cómo
se dice. Es un museo francés.
Sí, Grévin. El Museo Grévin, pongámosle.
El Museo Grévin lo retiró de su catálogo, de su muestra.
Estaba ahí desde hace más de 40 años, estaba ahí su figura en cera desde el año 1981.
Wow.
Tremendo. Bueno, de partida en todo caso ha negado todas las acusaciones que se hacen en su contra. Pero bueno, es algo que va a tener que, sin duda, se va a ventilar en tribunales, o se está ventilando en tribunales, y frente a lo cual él va a tener que, en este caso, claro, hay que demostrar su culpabilidad, pero también en este tipo de casos sabemos cómo son. Es el acusado que también tiene que demostrar su inocencia.
Así es, tú lo has dicho. Te invito a escuchar música.
Vamos, pues.
Vamos a escuchar The Cardigans con Loveful en Café U.
Oye, por si a alguien le interesa, estábamos desde el principio del programa, o al principio del programa, hablando de gente que uno termina odiando de tan perfecta y maravillosa que es su vida, sí. A juzgar por...
por envidia.
Por las redes sociales. Y teníamos a dos personas, o sea, creo que podría haber sido dos personas en mente, pero finalmente era la misma persona.
Coincidimos, tuvimos telepatía. Fue tremendo.
Haga el ejercicio usted en su casa.
Sí.
Con alguien cercano. Aquí no vamos a decir odia, pero...
No, porque es una persona que es adorable y que uno le tiene cariño.
Claro,
además. No es una persona que uno deteste.
Pero bueno, oye...
Pero suena súper envidioso, pues lo parecemos como dos amargados.
¿Sí?
No, pero no,
pero
es
¿pero
no
importa?
Eso.
¿No importa parecer amargado?
No, aquí me importa.
No, un poquito.
Un poquito amargado.
Tan amargado, un poquito.
Un poquitito, no sea mala.
Lo que pasa es que... Yo lo critico a la gente por lo que haga que haga lo que quieran, digamos. Pero nunca tanto.
Pero nunca tanto.
Dosifiquen. dosifique. Ya, oye, vamos a otro
oye,
tema.
Por ejemplo, hablamos de las red flags o de las alarmas que pues, se pueden prender cuando uno sale con alguien por primera vez o que está conociendo a alguien. Y por ejemplo, siento yo, haciendo el gancho con el tema anterior.
Esa era la palabra, alarma.
Alarma, se me acaba de venir a la cabeza. Mira, se me prendió.
Era mucho mejor que todas las que estábamos buscando.
La alarma. Pero el hecho de que alguien, por ejemplo, en sus redes sociales publique cierto tipo de fotos o tenga cierto tipo de tendencia, puede ser una alarma para ti si frente a una persona.
Claro.
Si tú la conoces en una cita, te vas a su Instagram y dices, sus fotos no me... algo me indica. También podría ser, ¿o no?
Sí, claro. Ahora, después de conocerla o descubrir algunas características de estas personas, de las personas... ya es, o sea, para descubrir esas características ya probablemente tiene que haber un contacto un poco mayor, más allá de las redes sociales, porque hay ciertas cosas que la gente, claro, puede decir en su Tinder, ¿no es cierto? Pero hay otras que se la guarda, digamos.
Y que, además que hay cosas que tú dices en el Tinder que cómo puedes comprobar a no ser que te enfrente a la persona.
Bueno, claro, ese es un...
Es un acto de fenómeno.
Exactamente, es un gran tema. Pero decíamos, bueno... personas que se acercan mucho al resto, ¿no es cierto? Que tienen poca sensibilidad frente al espacio personal del otro. Imagínate, yo estoy contigo y estoy como todo el rato mirando, o sea, estamos conversando, ¿sí? Y empiezo como todo el rato a mirar a las chiquillas que han pasado.
A cuartear.
Mira, qué linda palabra. A cuartearse. Perdón, aguantearse.
Desagradable. Uno dice, mira, si partimos, ¿no?, así,
si partimos
¿qué
así,
nos queda para después?
Exactamente. Y ese tipo de cositas. Bueno, y hay una, fíjate, que aparece en una encuesta que se realizó en septiembre pasado. Una encuesta de una organización que se llama Change Research. No sé, bueno, da lo mismo. Dice que la alerta más común para los hombres, con cerca de 2/3 que estaban de acuerdo con esta alerta, es si la otra persona se identifica como comunista.
Eso es muy curioso.
O sea, si es comunista...
Pero...
Bueno, puede ser.
No emitamos opinión, no estoy emitiendo una opinión, pero...
No una opinión política.
Pero esto, es curioso, pero, claro. Me llama la atención la red flag, que sea tan común.
Sí, a mí no me llama la atención que exista, pero sí que sea tan común.
Que sea que, claro, que como que sobresalga dentro de un,
claro,
de un porcentaje.
Claro, que prefiero que tenga mal olor,
claro,
a que sea comunista.
Que sea toquetón, que sea, que claro, pero que sea comunista. No, no. Me muero.
Bueno,
es curioso, digámoslo.
Y fíjate que en el caso de las mujeres es con 3/4, el otro era 2/3, estos 3/4 de las mujeres estando de acuerdo con eso, dice que una alarma o una alerta es si la persona se identifica como un, lo que se llama un MAGA Republican. MAGA es Make America Great Again, es la sigla de el slogan de Donald Trump.
Ya, Polo, ¿puedo decir algo personal?
Dime, sí, algo personal.
Para mí esa podría ser una alarma.
Es una alarma.
Para, claro, mí. Claro. Si dice, sí, Make a Great Trump, empieza, yo salgo corriendo. Yo.
Claro.
¿Puedo comprenderlo?
Bueno, la verdad es que eso sería el tema. Básicamente lo que teníamos que decir. Pero no, pero me llama la atención, no, en serio. Me llama la atención. No hubiera pensado que temas políticos, o sea, sí, finalmente sí. Pero no sé. Si alguien es, no sé, pues temas. En el caso de Chile, traigámoslo a Chile.
Claro, ahora que la cosa está candente, sobre todo, bueno, después de ayer obviamente ya quizás bajaron un poco los ánimos porque ya hay una resolución.
Claro, yo conozco parejas donde piensan...
Yo también conozco parejas muy diametralmente opuestas.
Tú dices diametralmente opuestas, ¿sí?
Sí, sí.
Ya.
Onda, cast Boric, por decir algo.
Ya.
Estoy diciendo algo...
Sí, pues, no, claro, perfecto, en mi ejemplo. Perfecto.
No sé si específicamente ellos, pero sí conozco gente que históricamente tiene tendencias políticas muy diversas.
Ya. Yo conozco, claro, estas parejas que tienen, pero más bien por el lado de los matices, te diría yo. Por el lado de los matices, o sea...
Claro, no tan extremos, sino que
claro,
como yo no, soy más de centro de... Por ejemplo, soy más de centro, pero igual voy a votar a favor, o qué sé yo.
Claro.
Aprobé a pesar de ser... no sé, que haya como ciertas, como dices tú, matices que puedan ser un poco más equilibrados.
Claro. Pero una persona, o sea, si existen como pareja, quiere decir que para esa persona obviamente no es una alerta, no es una red flag, o no es en absoluto eso, ¿no es cierto?
Exacto, porque eso se sabe desde un principio. O sea,
se sabe desde, no sé si desde el principio, pero aparece. Ya, pero aparece más o menos rápido.
Pero también hay personas, yo creo, que se conocieron muy jóvenes, cuando todavía no tenían ese criterio tan formado o esa cosa tan instaurada en sí mismo, y que con la edad se le acentúan y se ponen más polares las personas, siento yo.
Ahora, puede pasar otra cosa, mira. Puede pasar otra cosa. Que vengan de familias con postura, ahí sí que diametralmente opuesta.
Eso sí que
me
conozco.
Y estas personas sean un poquito más abiertas, digamos.
Así como Romeo y Julieta de la política.
Como una especie de Romeo y Julieta de la política. Claro, puede pasar también.
Montesco y los Capuletos.
Puede pasar. Y en ese caso, bueno, quiere decir que esa alerta o esa alarma específica no era tan importante, por lo menos en el caso de esas personas.
Pero claramente la política es fundamental en muchos aspectos de nuestras vidas.
Hoy vamos a un cortecito. Nos vamos a la pausa. A la vuelta estaremos con Pato Lascano, Andrés Gómez, nuestros infiltrados de esta tarde. Espérenos.
Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos, es Navidad. Alto Las Condes.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Dulce o salado, en diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fest Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Soy Martín, gerente de finanzas, y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
Soy Amanda, gerente de capital humano, y con Defontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
Soy Javier, gerente de TI, y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon.
Más de 20.000 empresas ya usan Defontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. Defontana, pensemos digital.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
¿Qué es tener socios? es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Estás en Café Duna, ya estamos de vuelta acá en 89.7. Son las 17:37. Mira qué lindo, puro 7. De la tarde. Bueno. Les damos la bienvenida a nuestros infiltrados para comenzar la semana. De
a
buena manera.
7 infiltrados. ¿Te cacho? No, son 2 no, pero son 1. 2
nomás, pero valen como por 7 y por más. Y son un 7.
Un 6,8.
No, ¿por qué siempre tirándose para abajo? Pato las carnes, no puede ser. ¿Cómo está, Andrés?
Muy bien. ¿Qué tal, Lola? Bien, muy bien.
Oye, partamos, Pato, contigo, si te parece. Bueno. Y este estudio que tiene que ver con el alcohol y básicamente la forma de consumirlo.
Sí. Es un estudio británico que entre otras universidades participó Cambridge y la Universidad de Oxford. Analizaron a 330.000 bebedores habituales en el Reino Unido con base de datos y llegaron a la conclusión que más que la cantidad de alcohol que tú bebes, es la forma en que bebes en la que finalmente daña tu hígado, que es el principal órgano o el primer órgano que se daña en el consumo excesivo de alcohol. Después se transforma en cirrosis. Recordemos que el hígado es, en términos simples, el órgano que elimina las toxinas del cuerpo. Cuando no funciona bien, tu cuerpo se llena de toxinas y por eso es peligroso.
Tú hablas acá de dos factores, la cantidad y la forma. ¿Y dónde entra la variable y el tipo de alcohol?
El tipo de alcohol también influye. Evidentemente no es lo mismo tomar vino que tomar un destilado. Los destilados tienen en el fondo más alcohol que lo que tiene el vino.
¿Pero hay muchísima diferencia?
Sí, lo que pasa es que aquí lo que se hace, más que comparar los distintos licores, lo que se hace es la cantidad. O sea, si tú consumes, por ejemplo, 6 vasos de vino o 2 de algún destilado, ¿cuál es el daño que causa en esa equivalencia a tu hígado? Bueno, básicamente lo que concluyeron los investigadores británicos es que más que el consumo, por ejemplo, periódico, cada 2 días, una vez al día, así como muchas cantidades, lo que realmente daña a tu hígado es las borracheras, cuando tú consumes brutalmente el alcohol. Eso es lo más peligroso y eso es lo que en general genera más daño al hígado que el consumo. O sea, poniéndolo en números, es como que a lo mejor una persona se consume medio litro de alcohol en una semana, uh-huh, y otra persona espaciadamente en varios días, y otra persona se consume el mismo medio litro pero de una sola vez en una borrachera un día sábado.
Eso.
El daño es mayor en esa persona que hizo esa borrachera en un solo día. Esa es la gran conclusión del estudio, que era algo que no se sabía. O sea, uno podría sospecharlo, pero no necesariamente se sabía.
Claro, porque uno tiende a veces uno dice, no tomo nunca, de repente en ocasiones me desbando un poco, pero no pasa nada.
Exacto. Ojo. Exactamente, esa es la conclusión. Ojo con esas borracheras ocasionales, porque pueden provocar más daño del que aparentemente la gente creía que podía ocasionar.
Ya, eso también ayuda y apoya la teoría del vinito de las 2-3 copitas a la semana, que también ha sido vilipendiada.
Sí,
se ha desmentido, o sea, todos los días salen teorías distintas.
Tomar y no tomar, desde el punto de vista de la salud, es mejor no tomar.
Sí, no, lo que pasa es que la evidencia científica todavía es difusa respecto, por ejemplo, a los beneficios del alcohol, o de particularmente del vino. Se sabe que hay algunos antioxidantes, que tiene algunas propiedades que protegen el corazón, que tiene propiedades cardiovasculares. Claro. Pero algunos científicos dudan de esa porque normalmente esa comparación se hace entre gente que no bebe y probablemente esa gente que no bebe es porque tiene algún problema de salud y por eso no bebe. Entonces, no hay una certeza científica absoluta. Entonces, por eso, dentro de todo, en general se dice mejor no consuma alcohol. Ahora, si vas a consumir alcohol, la OMS dice más o menos en equivalencia, esto cambia según los países, es media copa de vino diaria por no más de 5 días para las mujeres, una copa para el caso de los hombres, o una cerveza para las mujeres y un chop de cerveza para los hombres, no más de 5 días.
Esa, para eso son machistas.
No más de 5 días a la semana.
Sí, esa recomendación.
¿Por qué los hombres tienen que tomarse una copa entera? ¿Qué es eso?
No, porque tiene que ver por la composición del cuerpo.
No, sí sé, pero igual me da...
pero ojo, que la recomendación es solamente estadística. A partir de sobre esa cantidad, si tú consumes más de esa cantidad, tus probabilidades de morir son más altas. Si consumes menos de eso, no hay diferencia con otra persona que no beba. Por eso está hecho esa recomendación. Pero siempre hay dudas.
Mira, nos han dicho tantas veces en todos los tonos, pero elija no tomar. Y los seres humanos no hay caso, porque es algo tan socialmente arraigado.
Tan humano. Está muy arraigado. Muy arraigado, muy aceptado.
Sí, claro.
¿Cuántos acuerdos históricos han logrado en torno a una botella de vino? ¿Cuántas conversaciones, etcétera?
Sí. ¿Y cuántos crímenes, cuántas pasiones se han desatado?
Absolutamente.
De todo. Sí, pues. Han caído imperios. No sé.
Sí, bueno, la recomendación siempre es el consumo moderado, básicamente, no extralimitarse. Bueno, y con este estudio queda aún más comprobado que el consumo debe ser pausado y no, obviamente, con borrachera o de mucha cantidad.
O sea, el gran peligro es el consumo excesivo.
Concentrado,
exacto, digamos, claro.
Exacto, de una sola vez. Claro. Que uno sabe que puede tener otras consecuencias, como accidentes de tránsito o accidentes de otro tipo.
No, claro, sí, pues.
Pero ahora además se comprueba
violencia intrafamiliar, un poco lo que decías tú,
también, Pablo. Sí. También. Sí, pues. El daño hepático. Eso también es una nueva advertencia en el fondo para evitar este tipo de borracheras.
Así que para pasarlo bien en las fiestas, que no sean más emocionales ni acontecidas que lo que ya a veces son. No le agreguemos más demasiado alcohol.
Exacto.
Porque no ayuda.
No.
Una champañita, un salucito.
Suficiente.
¿Y un vino? Está mirando con cara de cállate.
O sea, pero para la cena sí, obvio.
No, para la cena sí, sí. Pues, pero no exagerar porque después, ¿para qué? No es necesario.
Además, al día siguiente uno se siente como la mujer.
Ese
es otro. Depende de la edad. Es
otro efecto.
Oh, Andrés. O sea,
la resistencia. ¿Qué estás diciéndole? Digo que la resistencia al alcohol va variando.
Depende de la edad.
Absolutamente.
Pato, no me equivoco.
No te equivoco.
En relación con la cantidad, digamos.
Claro, por supuesto.
Porque claro, para una persona, qué sé yo, un par de copas de vino pueden ya tener efectos al día siguiente, y para otras personas, no sé, un par de botellas recién.
Exacto. Ahora, para los detractores del consumo de alcohol, que algunos dicen que, por ejemplo, el vino trae algunos beneficios cardiovasculares, el alcohol también, hay más o menos certeza de que genera algunos cánceres, o varios cánceres. Entonces, entre el beneficio al corazón y la posibilidad de generar cáncer, algunos médicos o científicos dicen, mejor no consuma.
Claro. Chao, Pato. Muchas gracias.
Bueno.
Salud.
Un servicio.
Salud.
Servicio de utilidad pública. Muy bien, Pato.
Don Andrés.
Don Polo.
Don Mario Carrillo.
Vamos a hablar de Don Mario.
De dones.
Sí. Oye, esta es una historia bien bonita. Porque 50 años después de la realización y de la pérdida de una obra emblemática de Mario Carreño, ahora se viene a recuperar. Esto forma parte de un proyecto de la Fundación Mario Carreño, junto al GAM, que están recuperando un mural que Mario Carreño realizó el año 1972. El mural se llama Manifiesto Fraterno y era una de las obras que engalanaban, hacían lucir, que lucían, digamos, dentro del edificio de la UNCTAD 3, el edificio que después pasó a llamarse Gabriel Mistral, Diego Portales, y que hoy es la sede del GAM. Como ustedes saben, en su época fue un edificio muy importante que fue un proyecto del gobierno de Salvador Allende para recibir a la UNCTAD, a la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio, y fue un edificio que se construyó contra el tiempo, 200 y tantos días, menos de un año, se emplazó en la Alameda, y un proyecto en que trabajaron 24 horas sin parar, los turnos de obrero, y en un minuto Eduardo Martínez Bonatti, que era artista y asesor de los arquitectos, les propuso que junto con el proyecto arquitectónico integraran obras de artistas chilenos. Y bueno, la idea fue aprobada y se integraron 35 artistas chilenos, obras de 35 artistas, de los más renombrados de la época: Nemesio Antúnez, José Balme, Gracia Barrio, Rosel Bru, incluso Roberto Mata quiso participar y envió dos obras en un minuto, que Mata era ya una estrella mundial, envió dos obras al edificio de la UNCTAD, que estuvieron ahí,
todo esto se trabajó un poquito contra el tiempo, incluso los propios artistas. Y entre los artistas convocados estuvo Mario Carreño y estuvo también Mario Toral. Después del golpe militar, gran parte, la mayoría de esas obras se perdieron. No se sabe muy bien el destino, se supone que algunas fueron destruidas, se sospecha que otras pasaron de mano en mano. Del mural de Carreño no hubo noticias, del mural de Toral tampoco. Hubo otras que aparecieron en el camino.
Eran soporte removible, digamos. No eran pintados en los muros, ni al fresco, ni con otra técnica, digamos. Exactamente.
Eran removibles. Algunos no. Por ejemplo, el de Guillermo Núñez. Uh-huh. Había un mural de Guillermo Núñez que estaba adosado a una pared.
¿Ya?
Y ese se destruyó, desapareció.
Lo pintaron, o lo hicieron.
El de Balmes, que era una pintura, era el rostro de Che Guevara con un verso de Pablo Neruda. Claro, no se encontró después y Balmes dijo:
ese no le debe haber ido muy bien.
Balmes estaba convencido que lo habían destruido. Suponía que Multitud 3, que era una especie de mural, arpillera, tapiz de la Gracia Barrio, está hecho en tela, también decían que se había destruido. Existía la versión de que después del golpe se lo habían, digamos, repartido como un botín.
Yeah.
Lo habían despedazado, pero era un rumor, digamos. Y este apareció el año 2001, apareció en una venta de cachureos.
¿Este de cuál? El de Carreño.
El de Gracia Barrio.
Ah, el de Gracia Barrio.
Sí, el de Gracia Barrio. Apareció en una venta de cachureos, lo encontró Carlos Lepe.
No te puedo creer.
Exactamente. Y Carlos Lepe se lo hizo llegar a Gracia Barrio, y ahora está en el Museo de la Solidaridad. Del mural de Carreño hay versiones de que podría estar en poder de alguien, pero yo hablé con la familia y la familia no quiso confirmar esas versiones. El mural original de Carreño medía 6,5 metros por 2,5, estaba hecho en tela, porque en ese minuto no había la disponibilidad suficiente de pinturas y de colores que requería Carreño para hacerlo, y decidieron hacerlo en tela. Ahora y no se sabe de él. Después de una reunión, de un encuentro entre Felipe Mella del GAM y Mariana Carreño, hija de Mario Carreño, decidieron echarlo a andar, porque además se da una particularidad, que el ayudante de Mario Carreño, Juan Campos, que era su alumno y que comenzó a ser ayudante de Mario Carreño para este mural, a partir de la realización de este mural en el 72, se convirtió en su ayudante y lo acompañó durante 30 años. Él guardaba los bocetos. Los bocetos, y habiendo trabajado tanto tiempo con Mario Carreño, conociendo su estilo y todo, pudo recrearlo. Y el mural ya se hizo como quería Carreño, digamos, en pintura, sobre tela, con los colores que él quería. Y se va a reinstalar en el GAM en abril próximo.
Mira, qué buena historia.
Qué bonita historia.
Tiene un lindo final.
Bonito final. Sí. Y bueno, y les cuento que el mural de Mario Toral, que también desapareció, Mario Toral ahora está trabajando también para poder reponerlo.
Me imagino que en ubicaciones distintas, ¿no?
En ubicaciones distintas.
Porque el edificio ha sufrido una serie de modificaciones.
Desde luego. El mural de Mario Carreño cubría toda una pared de una sala de conferencia que era muy bonita, que además tenía todo un diseño medio futurista, y ahora va a estar ubicado en el hall del GAM, donde, digamos, uno tiene acceso.
Esa plaza central,
claro,
donde está el PES.
¿Dónde está el PES? Que el PES también es una recuperación, es una recreación. El PES también se perdió. El PES original era obra de un artesano al que llamaba Manzanito.
Mira.
Un artesano en Bimbe.
Siempre me pregunté de dónde venía.
Y era muy emblemático, y se le pidió con las imágenes que existían, qué sé yo, se trabajó la recreación y lo hizo un artesano que se llama Julio Rodríguez. Y se volvió a instalar en el GAM. El GAM está tratando de eso, de tratar de recuperar la obra patrimonial que le pertenece.
Maravilloso.
Un bonito proyecto.
Para ir a
así
también.
Ustedes saben que se recuperaron los bordados, el tapiz, la arpillera de la bordadora de la Negra, que estaba en poder de Guido Girardi. Y Guido Girardi no sabía que habían pertenecido a la UNCTAD, al edificio de la UNCTAD. Cuenta Guido Girardi que él en los años 80 compró la arpillera en el Persa y la guardó. Y muchos años después, gracias a un documental, se enteró que era el bordado que se habían perdido de la UNCTAD. Y lo devolvió, lo entregó el año 2021, los entregó de vuelta al
campo. Mira.
Sí.
Buenísima historia.
Buena historia.
Me encantó.
Ya pondré. Muchísimas gracias, bueno, Pato Lascano.
Nos vemos, chao, chao.
Nuestros infiltrados de hoy.
Retenidos, como siempre, nos traen ahí utilidad pública, arte y más. Bueno, mañana, 5 de la tarde, ya tiene una cita aquí, el 89.7, Café Una. Pero por supuesto que no se mueva, no se vaya a ninguna parte, porque Enrique Llava nos trae las noticias. Y luego Pablo Ramírez continúa con Aire Fresco.
Nos vemos. Chao, chao.
Hasta mañana. Chao.